Hola, ¿cómo estamos? Esto es Tecnovert número 72, del 16 de septiembre del 2013. Hoy es día de fiesta nacional, Día de la Independencia de México. Como no es un podcast político, no hablaré de la triste situación en la que estamos actualmente por acá, pero bueno. Quisiera, antes de entrar a la reseña que quiero hacer del programa de productividad que descubrí, quisiera contestar públicamente a Sergio, un escucha de Tecnovert, que me hizo el amabilísimo favor de mandarme un mail muy, muy respetuoso, que es lo primero que uno agradece infinitamente en este mundo de trolls. Se agradece infinitamente que se tomen el tiempo de escribirte un mail en respuesta a un podcast que hayas puesto, en este caso en respuesta al podcast 71, en el que yo hacía clara mi posición con respecto a por qué estoy con Apple y por qué me gusta Apple, y por qué me gustó mucho la presentación del keynote del pasado martes. Y Sergio me escribió en respuesta a ello en un mail pues, algo extenso, donde muy respetuosamente me hizo ver su punto de vista al respecto, diciéndome que tal vez me había yo emocionado, extralimitado en cuanto a mi fanboyismo. Me dice que cree que cometí un exceso al criticar de la manera en que critiqué a Android y a Samsung a grados casi desproporcionados, ¿no? Bueno, él mismo dice desproporcionados por completo. Es probable, sí, es probable que mi fan, que el fanboy que llevo dentro haya salido. Para las personas que me hayan escuchado y que hayan coincidido con la apreciación de Sergio, una disculpa, no es mi intención ser fanboy recalcitrante, al contrario, creo y trato de ser bastante neutro en mis opiniones, porque al final de cuentas yo uso todos los otros sistemas también. Y creo que cada uno tiene un valor muy grande y que ese valor que tiene cada uno es el que los hace únicos. De entrada, Android y iOS, por más que queramos, no son harina del mismo costal. Son sistemas operativos muy diferentes, orientados a públicos objetivos, creo yo, muy diferentes. Y reconozco también, por otro lado, que Android, junto con los jailbreaks de iOS, han hecho o han empujado a Apple a tratar de perfeccionarse mal que bien, un poquito más o un poquito menos, lo que ustedes quieran, pero han obligado a Apple a perfeccionarse. Y reconozco también que Google ha puesto muchos huevos en esa canasta para que sea un éxito, y se debe reconocer que en muy poco tiempo han logrado escalar posiciones muy grandes, después de que puedo decirles, el primer Android fue la cosa más espantosa que se puedan imaginar. Yo lo tuve en mis manos, lo padecí con un Motorola de la manera más increíble que se puedan imaginar. Entonces, reconozco esa parte, reconozco el valor de parte de Google de dar ese plus y de hacer todo un sistema operativo, pero muy de nicho. Sin embargo, creo que mi crítica más que hacia Android en mi podcast anterior fue hacia Samsung y su forma tan de caballo desbocado en que ha hecho últimamente las cosas con tal de tratar de ganarle a Apple. Lo cual no quiere decir que sean malos productos. Creo que tienen que como hardware Samsung es un fabricante de extrema calidad. Yo de hecho tengo varias cosas Samsung en mi casa. Tengo una televisión Samsung, tengo una lavadora Samsung. Y vaya, reconozco en ese sentido, sin embargo, lo que ha tratado de hacer en cuestión de móviles. Lo veo un poquito como pegándole a la piñata con venda y nada más tratando de decir, yo le pego, yo le pego, yo le pego, pero pues estás vendado y te dieron 100 vueltas, estás aparte de vendado, estás mareado y te estaba yendo muy bien o te está yendo muy bien, pero no estás pensando hacia el futuro, cosa que creo que Apple sí está haciendo. No estoy diciendo que todo le vaya a funcionar, pero se le ve una ruta más marcada que el solo estar viendo qué hace el otro para ver qué es lo que le va a copiar o qué es lo que va a decir yo lo hago mejor. Hacia ese sentido era mi crítica del podcast anterior. No repetiré todo lo que dije la vez pasada. Sin embargo, si a alguien le interesa escucharlo, es el número 71 de Technovert. Y espero también otros comentarios, ¿no? Por último, entre otras cosas que también escribió Sergio, me decía que él había visto que había muchas personas que habían tenido problemas con los dispositivos de Apple y habían tenido que cambiar más de dos o tres veces sus dispositivos. Ahorita en la memoria solo me viene Milcar, que parece que ha sufrido mucho con su iPhone 5, pero de ahí no recuerdo a nadie más, probablemente sean muchos otros. Sin embargo, yo puedo decir, en mi experiencia, y aquí cada quien habla como le va en la feria, en mi experiencia, la gente que está a mi alrededor y que usa Apple está muy satisfecha. Yo en mi vida he tenido que cambiar un solo producto de Apple. Entonces, pues ahí sí es mucho de suerte, ¿no? Y hay veces en que pues puede salir toda una camada de productos o un primer lote con muchos errores, y ahí más bien dependerá de cuál es la posición por parte de la empresa para ser flexible en sus cambios, ¿no? Y bueno, vaya, todo lo demás, pues son comentarios que me hacen contra las multitareas, de cómo se manejan en un sistema operativo y en otro y demás, que son, vaya, comparaciones válidas. Sin embargo, mi intención en el podcast anterior era hacer ver cómo Apple sí estaba trabajando en una ruta que, a pesar de todo y de todos, poco a poco. Comentaba Sergio sobre los 64 bits, que me dice, pues sí, es algo que está bien, pero pues parece más una cuestión de marketing que un reflejo real. La verdad es que ni siquiera cuestión de marketing puede llegar, porque honestamente el 99.9% de las personas a las que les dices, oye, ya tienes 64 bits, te voltea a ver y te dice, ¿y? No entiende qué es lo de los 64 bits. Para los que estamos más empapados de tecnología, entendemos perfectamente que va a implicar cambios muy fuertes. Lo dije también en ese podcast. Los cambios no se van a ver en esta primera generación probablemente, pero es un primer paso y es lo que lo que yo personalmente puedo alabar para Apple, de decir, tuvo los cojones suficientes como para decir salgo con 64 bits, para que los desarrolladores se suban a ese coche y empiecen a generar las cosas, porque solo de esa manera se puede dar los brincos de tecnología. Y el ejemplo más claro es el de OS X, antes de que el propio Windows se animara a cambiar también a 64 bits. En fin, cualquier otro comentario es bienvenido. Me gusta mucho tener estos ires y venires de plática. Espero, Sergio, que si tienes algún otro comentario me lo sigas haciendo ver, y será un placer que sigamos platicando. Ya para no alargarme tanto, voy a pasar al programa que una amiga me recomendó para llevar mi lista de productividad, mi lista de to-dos, de tareas, bien organizada. Había estado durante los últimos meses medio cambiando entre High Track y la lista de to-dos de Apple, la que viene en OS X. Y por alguna razón, High Track, a pesar de que se me hace un programa muy bueno y que llegué a reseñar en algún momento, siento que siendo una beta, he tenido que obligarme a dejar de utilizarlo en ciertas ocasiones porque no lo siento del todo maduro. Entonces, pues lo que he estado haciendo es más bien brincar de high track de vez en cuando al sistema de tareas, el to-do list que viene, que es muy, muy básico el de Apple, pero que de una u otra manera me ha estado funcionando. Sin embargo, el viernes pasado, una amiga me dijo, oye, prueba Trello, Trello, Trello.com. Está para iOS, bueno, está más bien como aplicación de navegador, está para iOS y está para Android, así que creo que abarca las necesidades más importantes. Lo empecé a probar y la verdad es que me he llevado una grata, grata sorpresa con este sistema. Me está gustando porque tiene un sistema de tarjetas. Tú en lugar, como si estuvieras pegando post-its, aunque no es tan esquemórfico, como es la palabra que se usa hoy en día, no es esquemórfico, al contrario, es una serie de columnas que tú puedes mover para acomodarlas como a ti se te dé la gana. Y dentro de esas columnas tú las puedes dividir por to-dos, por cosas que estás haciendo, por cosas que acabaste, o crear otra serie de listas, ideas o lo que tú quieras, y puedes estar moviendo esas columnas a tu placer. Todo esto está hecho con JavaScript, con HTML5, y entonces es muy fácil que tú vayas creando nuevas tarjetas con tareas específicas, y esas tarjetas las puedes ir moviendo a la columna que tú quieras para darte cuenta si está ese pendiente que tienes, lo estás haciendo o ya lo terminaste. Sí. Y a cada tarjeta le puedes ir agregando una serie de características desde notas, que eso se me hace valiosísimo, porque lo que me ha pasado y que no había yo encontrado en sistemas que fueran sencillos, porque sí hay muchos que lo permiten, pero este me gustó la sencillez con la que lo puedes hacer, es agregarle notas a tus to-dos. Y entonces tú puedes ir dando un seguimiento. Yo, por ejemplo, tengo muchas veces hacer una llamada, ¿no? Para una junta o lo que sea. Y no tengo mucha flexibilidad con la mayoría de los administradores de tareas como para decir, ok, ya llamé, pero no me contestaron, lo tengo que volver a intentar. Entonces tengo que estar navegando entre lo que logro poner en el sistema y lo que me acuerdo, para que no se me vaya el avión y demás. Y aquí lo veo bastante bien ordenado. Le puedes agregar también archivos adjuntos, le puedes agregar, bueno, el famoso due date. Y también tiene una posibilidad de tener listas colaborativas. Esto porque, y dentro de un to-do puedes tener también diferentes tareas de ese to-do. Con checklist, como una especie de checklist, puedes agregarle un to-do. La serie de tareas internas que tiene ese to-do para que lo vayas palomeando y te va marcando el porcentaje que vas avanzando. Todo esto parece que se volvería muy engorroso y muy complicado de entender. Sin embargo, entren y pruébenlo. Resulta muy, muy atractivo, muy, muy interesante. Y otra cosa que también me gustó es que lo puedes ir generando por listas como por pizarras, aquí le llaman boards, y entonces cada board puede tener, no sé, el board del trabajo, el board de la escuela, el board de tu casa, vaya, puedes hacer diferentes boards y cada uno le puedes dar el estilo que tú quieras, entonces se vuelve un sistema muy, muy flexible, lo veo muy, muy práctico. La parte colaborativa se me hace que podría funcionar muy bien para aquellos grupos de trabajo, por ejemplo, cuando estás trabajando con revisando, por ejemplo, páginas de internet y quieres hacer una lista de bugs y muchas veces el presupuesto no da para instalar un sistema de reporteo de bugs o cosas por el estilo. Este podría ser una forma muy interesante de trabajar. La versión para iOS, que es la que yo estoy probando junto con la versión de escritorio o la versión de web, está bastante completa, está muy bien armadita, tiene exactamente las mismas funciones que tienes en la versión de web y puedes hacer prácticamente lo mismo en uno o en otro. Entonces, a mí me ha gustado muchísimo. Los invito a que lo prueben. Incluso las listas las pueden hacer públicas. Por ejemplo, si están haciendo alguna tarea o alguna cosa que quieren que el resto de la gente vaya viendo cómo lo van avanzando, también lo pueden hacer. Está muy completo y está muy fácil, pero muy fácil de usar. Así que denle una oportunidad. Trello, Trello.com. Y bueno, pues espero sus comentarios. Arroba Belbor en Twitter, www.belbor.com es la página de internet, y technovertpodcast@icloud.com. Espero sus comentarios. Bye.